Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a todos y todas las personas que sintonizan este su espacio, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, todos los jueves de 7 a 7:30 aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Una coincidencia fundamentalísima, encontramos ahorita en uno de los promos institucionales. Coincidencialmente, nuestro tema de hoy es precisamente la actividad del 2 de octubre, el plebiscito por la paz. Vamos a hablar de dos temas fundamentales. Primero, el marco jurídico para la paz, que está en el artículo 66 transitorio, aprobado por el acto legislativo número 1 de 2012, 31 de julio más exactamente, donde se crearon dos artículos, el artículo 66 transitorio y 67, son dos nuevos artículos en la Constitución que introducen este marco jurídico para la paz tan difundido por algunos de los senadores, entre ellos Roy Barreras, que es uno de los ponentes de dicho proyecto, y que a veces en este maraña de información, en esta multiplicidad de información, se nos está olvidando este marco jurídico constitucional que hace posible y desarrolla y ratifica el artículo 22 constitucional. Y en una segunda parte vamos a hablar de esos documentos, esos acuerdos de La Habana, en lo que tiene que ver con el aspecto programático que tiene dicho documento, para que ustedes sigan teniendo una mayor información respecto de votar sí o no. Este programa no se va a comprometer en un sentido y otro. Nuestro programa es un programa jurídico que da la información necesaria para que usted tome libremente una decisión debidamente informada en el marco del contenido jurídico y del contenido documental. Por eso los vamos a invitar a que nos sigan a través de www.unicauca.edu.co/emisora. Bajen el podcast si desean después del 2 de octubre escuchar estas pequeñas notas o píldoras jurídicas para que usted tenga una información permanente. Va allí a Consultorio Jurídico y baja este programa, que va a estar subido dentro de 8 días. Vamos a pedir a nuestro manejador de la plataforma que lo suba de la manera más rápida, y lo puede escuchar el sábado también a las 11:30 en este 104.1. Si no tiene usted computador, pero tiene un móvil, un teléfono que tenga sistema Android, pues baje la aplicación. Baje la app de 104.1 Unicauque Estéreo, totalmente gratuita. Entremos en materia. El marco jurídico para la paz. El artículo 22 constitucional, si alguien ha olvidado su contenido, quisiera darnos un poquito de libertad por aquello de la importancia, por favor, la importancia de su contenido. Y el artículo 22 constitucional dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y existe una jurisprudencia concordante en su desarrollo, la última de ellas, la sentencia C-269 de 2014, sentencia de constitucionalidad que se permitió desarrollar la ley 37, por la cual se aprobaba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o de los convenios pacíficos. Es decir, este artículo 22 ha resuelto en varias oportunidades aspectos de tratados internacionales en términos de solución de conflictos internos para poder tener ese marco jurídico para la paz. Por eso el acto legislativo que se aprobó el 31 de julio de 2012 está enmarcado en un instrumento jurídico que es este artículo 22, y lo desarrolla al crear un nuevo artículo de carácter transitorio. Es un artículo transitorio, óigase bien. Y es precisamente una norma constitucional, la que establece que se va a crear un instrumento de justicia transicional, que será de manera excepcional y tendrá como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos, y garantizarán en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación. Establece este artículo 66 transitorio, aprobado por el acto legislativo número 1 de 2012, que una ley estatutaria podrá autorizar que en el marco de un acuerdo de paz se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley. Y óigase bien una cosa, amables oyentes. Este artículo 66 y 67 transitorio fue puesto a consideración de la Corte Constitucional en su control automático de la reforma constitucional y la Corte lo halló ajustado a derecho. Son cerca de 400 hojas. Usted puede ir a www.corteconstitucional.gob.co a la relatoría y baje la sentencia C-577 de 2014, donde la Corte Constitucional encuentra que esa reforma, ese acto legislativo número 1 de 2012, se ajusta a la Constitución y no genera ningún contratiempo en términos del marco jurídico constitucional nuestro. Por lo tanto, es fácil comprender cómo la Corte Constitucional respalda que a través de una ley estatutaria se podrá autorizar que en el marco de un acuerdo de paz se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte del conflicto armado interno y también para los agentes del Estado en relación con su participación en el mismo. Aquí este programa quiere dejar una nota fundamentalísima. Antes de este acuerdo, antes de 2012, los funcionarios del gobierno de turno, senadores, ministros, presidentes, jueces, en algunos casos que representan a altas cosas, era demasiado difícil que se reconociera que Colombia tenía una guerra interna. Por aquel temor de que si decía en ese momento, antes de 2012, que había una guerra interna, era darle estatus político y reconocimiento político a los grupos armados al margen de la ley, especialmente FARC, ELN y demás. Pero a partir de del acto legislativo número 1 de 2012, este acto legislativo reconoce que hay un conflicto armado interno y ya ese fenómeno, termina diciendo que incluso en ese marco del conflicto interno, algunos agentes del Estado hayan podido cometer mal o bien, y eso corresponde a las autoridades decirlo, este programa no va a decir que han cometido la entidad, el juez respectivo, determinará si esos agentes de Estado han cometido o no han cometido delitos frente o con ocasión de la participación de ese conflicto armado interno. Esa ley estatutaria que autoriza este artículo 66 podrá establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial. Es decir, va a haber un tribunal que va a juzgar a estos actores armados internos en esta guerra interna. Ya lo podemos decir abiertamente porque eso se elevó a categoría constitucional el reconocimiento de que tenemos una guerra interna y que es necesario hacer esa transición. Por eso se llama justicia transicional. Vamos a transitar de un conflicto interno, de una guerra interna, a un fenómeno de paz. Y por eso va a haber un tribunal especializado que se llama Tribunal Especial para la Paz, Justicia Transicional, Jurisdicción Especial para la Paz, que va a encargarse de investigar y sancionar todos los delitos que hayan cometido estos actores armados en el marco del conflicto armado. Esta ley deberá crear también una comisión de la verdad. Es decir, en el 2018 el Congreso va a tener una agenda precisa y pareciera ser en opinión respetuosa de los programadores y desarrolladores de este programa, que eso es lo que no le gusta a ciertos políticos, no a todos, a ciertos políticos, que ya desde el marco constitucional les hayan impuesto una agenda legislativa. La agenda legislativa no se la está imponiendo, con todo respeto, frente al debate que se hace al realizar este programa especial hoy, la agenda legislativa no se la está imponiendo los documentos de La Habana, no. Leo textualmente el artículo 66 de la Constitución, artículo transitorio. Dice, mediante una ley estatutaria se establecerán los instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción del delito. En cualquier caso, se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Es decir, señores senadores y representantes, la actividad legislativa no la tiene los documentos de La Habana, la tiene el parágrafo segundo del artículo 66 constitucional, donde les está pidiendo y les está disponiendo a ustedes, señores senadores, deben dictar una ley estatutaria que permita la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, de las formas de investigación y las formas de sanción. Claro, ustedes me dirán, es que los acuerdos de La Habana dice también cómo se va a hacer y cómo... Señores, página 130 de los documentos de La Habana, artículo 40, no son amnistiables y por lo tanto se van a juzgar todos los delitos de lesa humanidad. Por eso les estoy diciendo, página 130, artículo 40 de los documentos de La Habana. Todos los delitos de lesa humanidad, todos los delitos graves y que violen el derecho internacional humanitario serán sancionados, investigados y condenados sus participantes. Volvemos entonces al artículo 66 constitucional. Los criterios de priorización en la selección inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El fiscal general de la nación determinará criterios para el ejercicio de la acción penal sin perjuicio del deber general del Estado de investigar gravemente las sanciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. O sea, que este parágrafo tercero del 66 fue el marco constitucional del artículo 40, 41, 42 y 43 de los documentos de La Habana. Es decir, que los documentos de La Habana están recogiendo un dispositivo constitucional para la justicia transicional. Yo no entiendo, y este programa no entiende, cómo algunos ciudadanos, frente a la libertad de expresión que tienen, están diciendo que esos documentos no van a conducir a la paz. El problema no es la votación del 2 de octubre, amables oyentes. Tampoco el problema son los documentos de la paz. Allí no hay ningún problema en el sentir de este programa. Lo que existe es un reto a futuro en los próximos 20 años para que cada uno de nosotros podamos participar de una manera directa, consciente, en que este país puede cambiar, esta sociedad puede cambiar. Podemos cambiar porque el marco constitucional, más conocido en los medios como el marco jurídico para la paz, amables oyentes, es una reforma constitucional que creó los mecanismos jurídicos necesarios para que fueran incluidos en los documentos de La Habana y además probablemente y necesariamente desarrollados a través de las próximas legislaturas del Senado. Porque aquí, para poder pasar y hablar de los documentos de La Habana, es decirles que el artículo 67 lo voy a leer antes de hablar de los parágrafos. El artículo 67, el artículo segundo de este acuerdo transitorio dice: el gobierno nacional, una vez el gobierno nacional presente al Congreso de la República el primer proyecto de ley que autorice la aplicación de instrumentos penales establecido en el inciso cuarto del artículo primero de este acto legislativo, el Congreso tendrá 4 años para proferir todas las leyes que regulen esta materia. ¿Y qué es lo que dice el inciso cuarto del artículo primero? El inciso cuarto del artículo primero dice, óigase bien, crear una ley estatutaria que establezca los instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción de los delitos. En cualquier caso, se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Consideran los realizadores de este programa una cosa bien fundamental. Desde la perspectiva jurídica, todo conflicto o todo delito se había desarrollado en el marco de una justicia ordinaria o común o tradicional y era una justicia reparadora, una justicia que implicaba una restitución, una reparación. En el marco jurídico para la paz y en los documentos de La Habana se incluye una justicia reparadora, pero adicionalmente se crea otra forma de justicia que se llama la justicia restaurativa. Eso de volver al manejo del entramado social de combatientes y no combatientes, víctimas y victimarios pudieran en el marco metodológico que se establezca en esa ley estatutaria poder construir nación y construir sociedad. Vamos a hacer unos mensajes, una pausa por unos mensajes institucionales y volvemos otra vez a los documentos de La Habana para este fenómeno democrático del 2 de octubre. Volvemos en unos momentos.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
Con nuestro voto hemos elegido presidentes, alcaldes, gobernadores porque es nuestro derecho y ahora podremos hacerlo con el acuerdo de paz a través del plebiscito.
Y es un momento histórico. Nunca habíamos tenido la oportunidad de decidir algo tan importante como es apoyar o no este acuerdo.
Y todos somos todos, sin excepción.
Entre más personas votemos ese día, más transparente será la decisión que tomemos sobre el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co.
Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices.
Respeto al horario de trabajo de mi papi.
Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita.
Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él.
Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento.
El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo, desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20. 104.1 FM.
Continuando con Consultor Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En esta segunda parte, en estos pequeños 7, 8 minutos que nos quedan, queremos hablar del documento de La Habana en algo que le interesa a este programa y probablemente a ustedes. Todos los temas son importantes, pero queremos hablar a partir de la página que les comentaba hace un momento, página 130, Jurisdicción Especial para la Paz. Y quiero leer de manera textual, por favor, de manera textual, el contenido de los artículos que ya les había dicho o de los numerales del acuerdo. Y el acuerdo dice: 40. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación de grave la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en los estatutos de Roma. Ese temor de algunos actores sociales diciendo que se va a perdonar todo no es cierto. Primero, no se van a amnistiar. Segundo, se van a sancionar. y las sanciones van a estar en los delitos menos graves, que son los delitos conexos que están en el artículo 39 o numeral 39 de este capítulo. ¿Que cuáles son los delitos conexos? Leemos, comillas, la conexidad del delito político comprenderá dos criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. Aquí, para los no expertos en derecho, queremos decir que el delito político tiene un concepto incluyente y es que están relacionados específicamente de medio a fin para desarrollar la rebelión. Por ejemplo, nadie se va a alzar en armas con una flor, se alza en armas precisamente portando un fusil. En Colombia existe el porte ilegal de armas, entonces portar un arma de manera ilícita es un acto de medio a fin. ¿Cuál es el fin? La rebelión. Por lo tanto, en ese sentido es un criterio incluyente, es decir, se subsume, se integra ese otro delito y por eso se sanciona uno solo. Entonces, será en ese sentido aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión, cometidos con ocasión del conflicto armado, como es, por ejemplo, óigase bien, aquí lo cita por vía de ejemplo, la apresión de combatientes efectuadas en operaciones militares. Segundo, los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente. Y tercero, las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. Entonces aquí entra en relación directa con el marco jurídico para la paz del artículo 66 que leímos en la primera parte. Será la ley en un debate en el Congreso que va a definir cuáles son esas conductas vigentes en el Código Penal actual, porque es que aquí no se va a crear un Código Penal especial para los guerrilleros, ni un Código Procesal especial para los guerrilleros. No es el mismo Código Penal que usted tiene en su casa o que usted ve y que le han citado, y es el mismo sistema procesal oral del sistema penal que va a asumir la jurisdicción y el Tribunal Especial para la Paz. Aquí no se van a cambiar las normas. Yo no entiendo por qué algunos actores sociales dicen que se va a cambiar todo. No se va a cambiar nada, son los mismos instrumentos jurídicos existentes actualmente que van a servir para desarrollar este sistema de justicia transicional. Finalmente, ya para terminar, podemos decir que no son amnistiables, óigase bien, ni inductables los delitos comunes que carezcan de relación con la rebelión conforme a lo determinado en la ley de amnistía. Entonces, la ley de amnistía la va a presentar el presidente y allí va a regir el contenido programático. Por eso queremos dejar esta reflexión a ustedes, amables oyentes. ¿Será prudente votar o no votar en un plebiscito acerca de un tema que el Ejecutivo pone a consideración de la población nacional? Que muestra un marco programático de desarrollo a futuro en los próximos 20 años como una directriz de navegación con miras a que vivamos en paz. ¿Será prudente o no votar acerca de un tema en las cuales un documento establece las condiciones mínimas de desarrollo económico en un sector tan abandonado como el sector agrario, como el sector de infraestructura, como la educación, y donde las víctimas tienen un papel preponderante en la recuperación de la memoria social y la restauración de las relaciones sociales en términos de paz? Cuando la paz, como dice la Constitución, es nada más ni nada menos que un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Nadie se puede sustraer a este debate. Ningún ciudadano, en el marco de su actividad social, podrá sustraerse, como a bien tenga, amable oyente. Desde la perspectiva reflexiva, este programa ha querido hoy, porque ya la semana entrante no podemos hacer difusión pública a través de los medios de comunicación porque violamos una regla del Consejo Electoral. Una semana antes del plebiscito no se puede hacer difusión, por eso lo invitamos a que vuelva en la semana entrante en su casa a bajar el podcast en www.unicauca.edu.co/emisora y va a consultorio jurídico. Y allí podrá bajar esta grabación y escucharnos en profundidad de por qué es importante participar democráticamente en un acto tan trascendental que no se había hecho en Colombia, porque en Colombia solamente, y con eso quiero terminar, ha habido dos plebiscitos, solo dos. El primero, en 1957, cuando se derrocó al general Rojas Pinilla y la Junta puso a consultar al país si quería o no quería conformar lo que después se llamó el Frente Nacional. 1957. El primer plebiscito en Colombia en la historia constitucional de este país. El segundo, el del 2 de octubre de 2016, donde vamos a decidir todos los ciudadanos en un acto de paz y democrático si estamos de acuerdo o no con un acto programático con miras a vivir en paz y construir una paz estable y duradera. Muchas gracias a Francisco Fulli, que ha estado atento al control máster y ha permitido que este programa llegue a sus hogares. Con ustedes, Jacob Cuellar, nos vemos en este su programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.